De noviembre por la tarde fue cuando yo compartí esta palabra con la iglesia, y el domingo pasado también por la tarde, porque en la mañana estuvo el pastor Afranchino, hablé de un aspecto específico de la palabra. Usted puede escucharlo por la página. Hablé de cuando fue dada esta palabra: servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero. Hablamos de que eso tenía que ver con un nuevo nivel hacia arriba, que Dios estaba queriendo llevar a la iglesia a un nuevo nivel hacia arriba, un nivel de excelencia, de calidad de iglesia. Y el domingo pasado a la tarde, la palabra profética se extendió con una contundencia y un compromiso muy fuerte, y también fue muy fuerte lo que pasó aquí en el culto. La verdad que fue algo tremendo lo que pasó aquí en el altar sin un llamado específico. Porque hablamos del plan de Dios para la iglesia como consecuencia de esto. Yo estoy tratando de situarnos a los que no estuvieron para poder continuar esta mañana. Pero se trataba de que la palabra de Dios se ampliaba proféticamente para decir que nuestra iglesia sería un foco de avivamiento en toda esta región. No solamente ese avivamiento iba a ser personal de los integrantes de la iglesia, iba a ser para nuestra congregación, sino que Dios traía dos palabras proféticas que fueron dadas a la iglesia en los últimos 3 años. La primera por el pastor Pedro Ibarra, que mencionó eso, de que Dios tenía un plan de protagonismo en avivamiento en toda la región para nuestra iglesia. Esa palabra fue ratificada sin conocimiento de que había sido dada, fue ratificada por Juan José Chorrarín exactamente con las mismas palabras este año. Y ahora Dios nos mostraba la manera de alcanzarlo, de que llevando a la práctica esta palabra que nos va a acompañar de 2 Corintios 6:6 y esforzándonos a hacer las cosas de esta manera, como dice 2 Corintios 6:6, íbamos a ser elevados, levantados a un nuevo nivel, ya no solamente en el aspecto de disfrutar de las nuevas cosas de Dios, que eso arranca en el amén de todo el mundo. Dios me va a llevar a un nuevo nivel de bendiciones, quien no lo quiere, pero se trata de un nuevo nivel, y ahí hablábamos el domingo pasado de santidad y de consagración y de búsqueda de intimidad con el Espíritu Santo para poder dar esta medida y convertirnos en un foco, en un núcleo de avivamiento, no solamente para la iglesia, sino para la región. Amén. Ahora, también dijimos que esto tenía aplicación para las grandes cosas de Dios y para las pequeñas cosas, las más cotidianas. Por eso hablamos, entre otras cosas, de que tiene que cambiar nuestra manera de participar en los cultos. Algunos que pegaron algunos gritos hoy, es porque estuvieron el domingo pasado a la tarde y entendieron esto. El tema de nuestra pasividad en los cultos no es un tema humano, es un tema espiritual. Y escuchen lo que estoy diciendo, estoy exhortando a la iglesia en esto. No es coherente que una iglesia con tanto favor de Dios, con tanto respaldo de Dios, con tanta visitación de Dios, con tanta palabra de Dios, sea tan pasiva en los cultos. Eso es un espíritu que está acostumbrando a la iglesia para que no le sorprenda lo maravilloso de Dios. Y entonces el domingo pasado yo hablé de eso, y hablé de que, y te digo porque lo voy a hacer ahora mismo, hablé de que iba a parar cuantas veces sea necesario los cultos, las predicaciones, hasta que la iglesia empiece en una disciplina protagonista de esto. Muchas veces lo hemos hablado, no solamente yo, sino los demás pastores, y hemos tratado de hacer entender eso. Y pareciera que se interpreta como que uno está remando desde acá. Y eso es un error. Después de 30 años de ministerio, yo no estoy condicionado a 2 amén o 3 amén, a 1 grito, 4 gritos, a 1 aplauso, 5 aplausos. Sería catastrófico para mí si a esta altura de mi vida estaría condicionado a eso. Se trata de algo espiritual que yo tengo que combatir y que animo a los pastores a tener la total libertad de combatirlo como el Espíritu les guíe. Vamos a romper este statu quo, vamos a romper esta pasividad en los cultos, vamos a romper esta casi insensibilidad de escuchar palabras proféticas de Dios como si nada, una iglesia que ya sabe que las palabras proféticas dadas en esta iglesia son de cumplimiento efectivo, maravillosamente de cumplimiento efectivo. Solamente no se cumplen las que son de los pastores, pero todas las palabras que Dios ha dado a esta iglesia se han cumplido como un plus que Dios nos da de historia de iglesia para decir, ah, esto no es broma, esto no es del hombre, esto es de Dios, Dios lo respalda. Así que iglesia, ponete de pie ahora y vamos a orar al Señor. Vamos a comenzar a ser protagonistas de esto y lo vamos a hacer en todos los cultos. Cerra tus ojos y abrí tu boca. Vos sos protagonista, comenzá a soltar con voz audible, con tu boca, lo que Dios pone en tu corazón. Si sos hija de Dios, hijo de Dios, hay algo en tu corazón para decirle a Dios esta mañana, una gratitud, una alabanza, una gloria a Dios. Levanta tu voz, vamos a llenar este lugar de esta oración para que los demonios tengan que huir de este lugar, para que la gracia de Dios caiga sobre cada familia que está en la iglesia esta mañana. Recibe, Señor, este clamor de la iglesia. Manifiéstate, Jesucristo, esta mañana en la iglesia, Espíritu Santo, manifiéstate. Pone tu mano en la persona que está al lado tuyo, en el hombro, y comenzá a profetizar sobre esa vida. Favor de Dios, unción de Dios, manifestaciones del Espíritu Santo de Dios sobre esa vida. Te bendigo, mi hermana, te bendigo, mi hermano. Dios va a hacer algo nuevo contigo. Dios va a hacer algo maravilloso contigo. Dios te tiene en sus planes. Dios te tiene en sus planes. Recordá esto cada instante de tu vida. Dios te tiene en sus planes. Si Dios te tiene en sus planes, algo grande va a pasar con tu vida. Algo trascendente va a pasar con tu vida. Algo maravilloso va a pasar con tu vida.
Que todas las demás cosas van a ser añadidas. Un tiempo nuevo sobre cada hogar, sobre cada familia.
Sí, Dios, sí, Dios. Hay milagros que se producen en este instante por la oración de uno de tus hijos, de una de tus hijas. Hay sanidades que se producen en este momento. Vos sos Dios omnipotente. Lo haces como querés, cuando querés y con quien querés. Y ahora sea hecho en el nombre de Jesús. Sea hecho en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la iglesia dice,
amén.
Amén. Gloria a Dios. Toma asiento, por favor. Muy bien, vamos a protagonizar este tiempo ahora juntos de la palabra de Dios. Y te decía, lo que yo quiero es intentar hoy hablarles con respecto a esto de cómo vivir vidas poderosas, cómo ser nivelados hacia arriba. No voy a usar tanto contenido como el domingo pasado, por eso cuando tengas un rato en la semana, entra en la página de la iglesia y busca el mensaje y espero que esté el mensaje. ¿Ya está el mensaje? Antes de ayer no estaba. Ahora está. Ah, te vi cara de agrandado, o sea que ahora está. Okay. Hasta el viernes estaba el del 19 de octubre de Mariano. Okay. Está todo actualizado. Gracias, Señor. Hablando de gracias Señor por la familia que se llamó Misericordia y me sembró este ventilador. Que quiero decirle a todos los músicos y en especial a los bateristas que es mío. No es un regalo a la iglesia, ahí tengo la tarjetita para el que la quiera leer. Es un regalo al pastor Jorge, también por si algún otro pastor se confunde. Igual a los pastores se lo voy a prestar cuando estén acá predicando, pero me haría falta Miriam Orisberger que me pusiera un cartel de esos suaves de ella que dice exclusivo de la pastoral. Ella le pone así, le ponía cuando era secretaria a la heladera, todo, ¿no? Y la gente cuando iba ahí, era como que le agarraba algo. Pero bueno, quiero hablarles de esta maravilla del plan de Dios de nivelarnos hacia arriba, de darnos vidas poderosas, vidas que reflejen la gloria del Señor y la gracia de Dios, que reflejen el poder de Cristo. Si vamos a hacer esta clase de iglesia, nuestra vida, no solamente en los cultos, por eso que es importante que cambien la participación de ustedes en los cultos, sino también en nuestra vida privada. Deben ser vidas empoderadas, porque son parte de un mover de Dios, de un plan de Dios y de una unción de Dios. Y eso afecta a lo grupal como iglesia y a lo particular como hijos e hijas de Dios. El plan de Dios no es una religión, no es asistir un domingo a la iglesia, no es que eso te va a hacer más santo, eso te conviene y hay que hacerlo, pero no te va a hacer más santo. Lo mismo decía yo con el pan y el vino el domingo pasado, que hay gente que cree que come el pan y le entra algo de santidad y empieza a ser bueno porque comió el pan. No, no es así, es una cuestión mucho más trascendente que un momento, y de eso quiero conversar un poquito esta mañana. Es mucho más trascendente que un momento, que un evento. Por eso es que si la iglesia, el encuentro necesita, las iglesias del encuentro necesitan hacerse una autocrítica en un aspecto, es en esto. Estamos yendo de evento en evento, de visitación en visitación, de grandes momentos en grandes momentos. Entonces esto es como cuando vivimos, los que tienen años de iglesia, un gran retiro, un gran campamento. Y dice, wow, impresionante. Es como que Dios nos llevó arriba del monte de Sion y nos habló y nos visitó y nos saludó. Y después, claro, bajamos y nada nos llena. Y decimos, los más espirituales decimos, ay, sería bueno hacer una enramada y quedarnos acá mucho tiempo. ¿Sabes por qué decimos eso? No porque somos espirituales, sino porque no sabemos, no hemos entendido que por el poder del Espíritu Santo podemos convertir los eventos en proceso. Y ese es el plan de Dios para nuestra iglesia y para la iglesia argentina. Si ustedes quieren saber algunas pormenoridades del llamado que Dios nos dio a los pastores de Argentina, Nuevos por Vos, es que esto iba a ser un proceso. A pesar de que el proceso está marcado por eventos que están marcando la Argentina, como el retiro de pastores nacional, como los retiros regionales, como los 40 días de ayuno y oración, esos son marcas de Dios en el proceso. Pero Argentina Nuevos por Vos tiene un plan escrito. Ahora les voy a los pastores, les voy a mandar esta semana, porque nos reunimos hace una semana atrás y hemos aggiornado y ampliado el plan 2020, hasta el año 2020 hay un plan de transformación espiritual para Argentina que Dios nos ha dado, y esto aplica a nuestra iglesia. Tenemos que cambiar esto de vivir de evento en evento, de momento en momento. Por eso alguien pasa lo que pasó acá el domingo pasado y después en su semana vuelve la chatura, hasta ver si el próximo domingo algo fuerte pasa en el culto. Y yo quiero combatir eso, porque sé que eso no modifica vidas, sino que modifica momentos de esas vidas, y Dios quiere modificar vidas. Dios no quiere solamente alguna suma de cambios pasajeros, sino cambios trascendentes, porque los cambios trascendentes terminan produciendo transformación. No, a veces se habla solamente de las transformaciones como contra los cambios. No, los cambios están buenos que sucedan, y la palabra habla de cambios, de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar. Pero cuando esos cambios son trascendentes, entonces viene el regalo de Dios, que es la transformación de esa vida. Dios quiere transformar nuestras vidas a través de cambios trascendentes, quiere transformar esta iglesia, y gloria a Dios que quiere impactar en otras congregaciones a través de nuestra iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, vamos a leer un pasaje. Solamente, miren, le voy a ser bien, bien honesto. El pasaje lo agregué esa mañana. Como para, digo, los que son muy fariseos, les quiero dar un pasaje, porque si no va a decir, no dijo ningún pasaje de la Biblia. Entonces, para mis amigos los fariseos, vamos con 2 Reyes, capítulo 13. Pero todo lo que yo hablo y lo que los pastores felizmente de esta iglesia es palabra de Dios, y lo hacemos buscando en la palabra de Dios. Gracias a Dios, este no es un púlpito de mensajes sobre lo que nos pasó en la semana o sobre de qué tenemos ganas de hablar, sino de lo que Dios revela a sus pastores. Amén. 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 Gloria a Dios, diría Pedro Ibarra. Segunda Reyes 13, versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec, escuche esto, hasta consumirlos. Retenga esto, hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Hasta aquí la lectura de la palabra. Este pasaje nos muestra 2 o 3 cosas que quiero subrayar para luego continuar con lo que tengo aquí escrito. Lo primero es algo que tenemos que anhelar desesperadamente que pase con la iglesia, con esta iglesia en esta región y con la iglesia de la Argentina: la desesperación de un rey al ver que la conexión con Dios, la ligadura con Dios, se estaba muriendo. La iglesia debe cobrar un protagonismo de tal magnitud que las autoridades, que los referentes políticos, sociales, económicos del país dependan de la iglesia y consulten a la iglesia. Eliseo no es solamente un pastor hoy, paralelamente hablando. Eliseo es la iglesia. Eliseo representa a la iglesia, porque desde la cruz para acá todos tenemos el Espíritu Santo como para ser protagonistas, como lo era Eliseo. Lo segundo que tenemos que ver ahí es que Dios nos tiene en sus planes, por encima del protagonismo de las personas, por encima de quien sea la persona. Eliseo le hace abrir la ventana hacia oriente, hacia donde estaba su enemigo principal, su poderoso enemigo, y declara la victoria. Y esta es, acá vemos en este pasaje, aunque no lo había pensado para hablarlo así, vemos una diferencia entre esto que dije antes, entre evento y proceso. Lo que Dios estaba diciendo: mi poder es ilimitado y no es solamente un hecho concreto que puede pasar esta mañana cuando abras la ventana y tiras una flecha, sino que es un proceso que tiene que ver con mi declaración profética. Cuando Dios declara una victoria, nosotros tenemos que transitarla hasta alcanzarla. Pero quiero decirles algo: muchas veces la Biblia nos enseña muchas veces que podemos no alcanzar victorias por nosotros mismos. Victorias que Dios ha decretado pueden no alcanzarse por nuestros propios errores. Hay victorias que son parte del plan de Dios de una manera global y sobrenatural y no se van a incumplir por nosotros, pero hay victorias que nos tienen de protagonistas a nosotros y que se van a cumplir si nosotros asumimos el rol de protagonista conforme a los ojos de Dios. Amén. Cuando uno decide tomar una palabra como esta, que, como decía el primer día, no es una palabra de esas bien motivadoras: Dios te va a bendecir, quédate tranquilo, la gloria viene, no, sino que es: Dios te está dando una medida nueva de excelencia para ser parte de la iglesia que Él eligió como un factor de influencia, y para ser parte, todo tu servicio va a tener que ser santo, va a tener que ser lleno de conocimiento de Dios, va a tener que ser perseverante, va a tener que ser lleno de bondad y de amor, y va a tener que ser sostenido por el Espíritu Santo. ¡Wow! Una cantidad de exigencias y de medida de nivelación que a cualquiera, incluido a mí, lo asusta. Pero gloria a Dios, es plan de Dios y Él está con nosotros. Así que no tenemos nada que temer en ese aspecto. Cuando uno decide tomar esto para que se produzca este tipo de transformación, de cambio en su vida radical, cuando uno va a dar uno de estos saltos al vacío para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, tiene que entrar en un proceso. Tiene que pasar por un proceso. Esto no es como un toque de Dios de los que Dios suele darnos específicos para cosas, sino esto es un proceso. Y si no es un proceso, se va a convertir en un sub y baja, que es lo que pasa en la mayoría de los cristianos de las iglesias, de grandes momentos de Dios a chatura, grandes momentos a chatura. Y lo que yo intento con la ayuda del Espíritu Santo es comenzar a revertir ese historial en la iglesia del encuentro. Hay una serie de cosas que nosotros tenemos que asumir y entender para encarar este proceso. Es un largo camino, pero bendito y desafiante camino, que si te sirve, yo, que soy uno de los mayorcitos de aquí, a pesar de que soy joven, estoy dispuesto a asumirlo, porque no hay nada que me fascine más y que me apasione más en la vida que tirarme en los desafíos sin red que Dios tiene preparado para mi vida. Y yo creo que una persona que está buscando nivelar hacia arriba es una persona que aprovecha todas las oportunidades. Y es el primer punto. No, te voy a complicar un poquito esta mañana, Gladys, porque no tengo puntos ordenados. Pero este te lo voy a decir así. Un primer punto es entender esto que has escuchado muchas veces en esta plataforma, y que Dios es un Dios de oportunidades. Algo de lo que tiene que cambiar, me salgo un instante, abro un paréntesis, en nuestra iglesia, por eso te decía, la iglesia tiene que ser activa, los amén tienen que aparecer, los aplausos a las cosas que Dios dice, no al hombre, tienen que aparecer, las expresiones de gozo y de júbilo porque Dios me tiene en cuenta, tienen que aparecer. También, como te decía antes, tiene que aparecer la convicción, por experiencia personal y por experiencia de historia, de que la palabra que Dios da a la iglesia se cumple. Y es una noticia increíble, maravillosa, saber que Dios cada vez que le da una palabra a la iglesia la ha cumplido, y la iglesia ha ido verdaderamente de gloria en gloria. Entonces, también hay que entender que cuando hablamos de que Dios es un Dios de oportunidades, no es una frase linda para el que esté pinchado esta mañana y diga, ah, como Dios es un Dios de oportunidades, tengo una oportunidad hoy. Eso es una de las aplicaciones de esto. Dios es Dios de oportunidades para entender que el proceso de nivelación hacia arriba incluye todos los días de mi vida y las 24 horas de mi vida. Las 24, sí, cuando duermo también, porque en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me dejas confiar en ti y estar tranquilo, en paz. Así que cada persona que acepta esta nueva nivelación tiene que entender que va a tener oportunidades constantes, que tiene que aprovechar dentro y fuera de la iglesia. Cada persona que esté presente en cada día, cada oportunidad de servir a otro en la semana, de darte a conocer, de darte a conocer como quien sos, el ADN que Cristo te ha dado, de estar en oportunidades de aprender a escuchar algo nuevo o algo diferente que Dios puede usar para vos. Cuando una persona se mete conscientemente en un proceso de nivelación hacia arriba, toma todas las oportunidades, todos los momentos como forma de crecimiento, hasta las cosas que no le agradan son parte de la formación y el crecimiento de Dios, y ve todas esas cosas como posibles oportunidades de recibir algo nuevo de Dios. Lo que yo te quiero ayudar a entender es que por más que vivas una gloria impresionante un domingo aquí en la iglesia, si esto no se convierte en un proceso y los domingos en un fortalecimiento de ese proceso, en una marcación de ese proceso, tu vida no va a ser trascendente y la vida de las personas que van a ser parte de esta iglesia de foco de avivamiento va a ser trascendente. Y Dios quiere que tu vida sea trascendente. Si lo crees, decí amén. Yo creo que una de las cosas en las que a veces nosotros como iglesia, en lo personal, no individualmente, no por ahí en lo global, aunque también tiene que ver con eso, fracasamos en nuestra vida cristiana en recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. No entendemos que el plan de Dios es un plan integral. Dios no planea para los domingos, Dios no planea para los eventos, Dios no planea solamente para cuando estamos orando, Dios no planea solamente para cuando estamos con el hermano, Dios planea para todo el tiempo para sus hijos. Y cuando se nos abre la cabeza, cuando tenemos un clic, abrimos la cabeza y entendemos que Dios planea para todo el tiempo, nuestra vida se convierte en una escuela de aprendizaje, de nivelación hacia arriba. Todo lo que nos parece más espiritual o lo que nos parece más mundano o más diabólico, porque eso también es parte del aprendizaje que Dios permite para llevarnos a un nuevo nivel. ¿Se entiende más o menos hasta aquí? ¿Sí? Ok. Yo creo que a veces fracasamos en la vida cristiana en recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, todos los beneficios que Dios tiene para nosotros. Y es porque no entendemos a veces la dimensión de la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. No entendemos a veces. Si yo fuera bueno graficando, que no lo soy, haría acá, hubiera hecho un PowerPoint con muñequitos entre la muchedumbre, entre la cantidad de gente que camina a la calle, y hubiera marcado con una manera, con un tipo, ¿cómo se llama este que tiene acá? El Capitán América, ¿no? Ese que tiene los rayos. Yo hubiera hecho algo así entre la gente para señalar a los cristianos que caminan con la muchedumbre. Porque así Dios nos ve. Dios cuando mira tu trabajo, y ahí hay 10 en tu trabajo, 20, 3, salvo los que tienen la bendición de trabajar en un ambiente 100% cristiano, pero en el colegio, cuando ves 50 o 30 en el aula o en la facultad, cuando Dios ve todo eso, Dios mira y Dios ve, por decirte algo, te voy a inventar, a un montón de un color y ve otros que están resaltados, que son los que Él compró con su sangre. Ahí estás vos, gloria a Dios. ¡Qué buena noticia! Vos que decís, soy un desastre. Sí, sí, sos un desastre, quédate tranquila. Pero vos estás ahí y estás marcada. Dios te planeó y te metió ahí. Y si entendemos que esto es un proceso constante que Dios nos da de oportunidad y de revelación, vamos a aprovechar los momentos de una manera mucho más efectiva para nuestra vida. Y para esto hay que entender que Dios nos ha puesto con autoridad en la vida cotidiana a través del Espíritu Santo. Ahora, como te decía antes, Dios muchas veces quiere bendecirnos y nosotros se lo impedimos. Y el ejemplo este que leímos de Joás es importante. Esta historia de Joás cuando Eliseo se está muriendo y Joás se acerca y le dice, ¿qué hago ahora? Y Eliseo le dice, toma unas saetas en tu mano. Y el rey dice que tomó las saetas en la mano y Eliseo le dice, ahora golpea la tierra. Ahora, si lo miramos humanamente, decimos, ¡ey, qué injusto, che, que se adivino el otro! La golpeó 3 veces, porque la golpeó 3 veces, no derrotó definitivamente al enemigo. Pero yo creo que hay ahí una enseñanza buena para aprovechar, para aplicar a nuestra vida. Porque el profeta no le dice cuántas veces debe golpearlo, le dice simplemente, golpea la tierra con las saetas. Y Joás era un rey limitado, su reinado fue un reinado limitado, con altos y bajos, sobre todo limitado espiritualmente. Y él golpea 3 veces con las saetas y Eliseo le dice, si hubieras golpeado 4 o 5 veces, hubieras destruido a los sirios totalmente hasta hacerlos desaparecer. Y entendamos esto, los sirios eran la nación más poderosa y más opresiva sobre el pueblo israelita. Y el Señor dice, si hubieras golpeado 4 o 5 veces, los hubieras destruido completamente, pero ahora solo los vas a derrotar 3 veces. Es decir, vas a tener cierto número de victorias, pero no vas a vencerlos totalmente. Y yo creo que hay un paralelo muy interesante que el Espíritu me reveló sobre esta aplicación, esta palabra, esta nivelación hacia arriba y este proceso para alcanzar esta nivelación. Joás estaba en un momento definitivo en su vida, donde él quería hacer algo revolucionario, destacado en su reinado. Y él tenía, aunque no lo entendió, él tenía que discernir la diferencia entre el mundo visible y el invisible. Tenía que discernir lo excepcional de este momento, de esta oportunidad que Dios le daba. Y tenía que ver que Dios le estaba dando una oportunidad distinta, especial, para algo especial. Y el profeta, para cristalizar esa oportunidad, le dice, golpea la tierra. Y lo que debería haber pasado es que él tenía que haber hecho esto. Yo ahora lo sé porque leí la Biblia, no porque sea un genio. Tenía que haber hecho esto. Esto, aviso que no es sacrilegio a mis amigos fariseos. Llevar el día, porque como acá no está Eliseo para decirme que pare, me dijo que golpeara. Debería haber golpeado hasta que Eliseo le diga, ya está.
Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces estabas clamando a Dios por algo sobrenatural de Dios? ¿Cuántas veces esa meta gloriosa, esa más imposible, esa más fascinante, esa más desafiante, y estabas ahí hambrienta, hambriento, desesperado, clamando a Dios, y fue tan impresionante que Dios te dijo, va, pará, ya está. A mí nunca. ¿A vos te pasó? No, es decepcionante, pero nunca me pasó. Si a alguien le pasó, no levante la mano porque tengo miedo que se le caiga la mano. Pero, porque nunca daremos la medida para equiparar lo que Dios nos dio. Entonces la enseñanza está justamente en la aplicación de esta palabra, de que esto es un proceso incansable e inagotable. ¿Vos viste cómo te cuesta por ahí orar en voz audible un minuto? Un minuto. Ponete de pie. Cuando te diga ya, vamos a orar en voz audible un minuto. A decirle a Dios quién es para vos. Con tus palabras, no hace falta que seas un teólogo. Decirle cuánto lo amás y lo que sos. A la una, a las dos y a las tres. Vamos. Un minuto. Voz audible, no susurro. Como que para que te escuche el pastor desde aquí. Medio.
No había remedio, no tenía, Señor, motivo.
Y bajo un poquito el tono en este medio.
Yo te ruego, Señor, te doy gracias. Te alabo, Señor, porque tu mano nunca me soltó, porque nunca me dejaste. Tus ojos siempre han sido puestos en mí. No me lo merezco, Señor, pero vos lo hiciste. Padre, te doy gracias por la familia que me has dado, porque por tu misericordia estamos juntos, con mi esposa, con mis hijos.
Tiempo. Ahora, si dos cosas. Una, si te costó orar un minuto, ¿qué pensás que piensa Dios cuando vos le pedís grandes cosas y no podés orar un minuto? Segundo, ¿qué hubiera pasado si te hubiera dicho ora en voz audible, sin decirte cuánto tiempo? ¿Cuánto hubieras orado? ¿30 segundos? ¿Un minuto? ¿Dos? Gloria a Dios por los que seguirían un buen rato, seguramente que los hay. Esto fue lo que pasó. Esto es lo que Dios quiere despertar a la iglesia. Iglesia, no es un minuto, no es un momento, no es un toque. Eso es para otra cosa. El proceso de nivelación hacia arriba que te hará dar esa medida y te hará protagonista de un avivamiento personal, familiar, como iglesia y como región, será un proceso que no tiene un principio, o mejor dicho, tiene un principio, pero no tiene un fin. Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Toma asiento. Señor, revela esta palabra a cada uno de tus hijos. Dios quería y quiere. Quería a Joás y quiere darte una victoria total, pero Joás, en su mediocridad espiritual, presta atención, solo recibió un limitado poder y una limitada bendición. Y vos y yo muchas veces recibimos una limitada bendición y un limitado poder, y no nos alcanza el limitado poder y la limitada bendición para las cosas que anhelamos, y mucho menos para la que Dios anhela para nosotros. Por eso es que yo creo que nosotros podemos determinar el nivel de bendición que nosotros recibimos. Claro que lo podemos determinar, porque si se convierte en un proceso constante, que no me canso de buscar más y más y más y de pedir más y más y más, porque el que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Entonces, como eso no tiene un límite, no dice cuántas veces ni dice cuánta cantidad, y el aceite siguió fluyendo hasta que no había dónde meter el aceite, la palabra me dice, dale, si no parás, él no para.
Si yo no paro, Él no para. Yo creo que la salvación es gratis, pero la bendición de Dios para tu vida depende mucho de lo que vos y yo hagamos. Y así una y otra vez la Biblia siempre nos llama a buscar más de Dios, a esforzarnos más, porque muchas veces no sabemos, escucha, mi hermana, muchas veces no sabemos el momento donde Dios va a intervenir en tu vida, donde Dios va a hacer algo excepcional. Vos fijate, no tengo tiempo para desarrollarlo más, pero Dios estaba decidiendo derrotar definitivamente al enemigo más poderoso que tenía Israel, terminar con el enemigo más poderoso que tenía el pueblo de Dios. Y por no estar preparado y por no estar metido en un proceso y por no saber que no hay que parar nunca de buscar algo nuevo de Dios, el pueblo de Israel limitó a 3 victorias lo que hubiera sido una victoria para siempre. ¡Wow! Por lo menos en este momento de la historia que estamos leyendo. Por eso muchas veces no sabemos en qué momento Dios va a intervenir en nuestra vida. Y somos mediocres espiritualmente, si somos cómodos espiritualmente, si somos solamente observadores y conservadores y no discernientes de que nuestra vida está constantemente ante los ojos de Dios y que Dios pueda estar por hacer algo grande en este mismo instante, que Dios puede estar por hacer algo grande dentro de 2 minutos, 5 minutos, 8 minutos, hoy a la tarde. Si no nos damos cuenta de eso, nos vamos a perder algo grande de Dios, y yo no me quiero perder nada grande de Dios. Ahora, Dios siempre está trabajando contigo. Dios siempre está probándote, no solamente en la iglesia, sino acá sería más fácil aprobar. Yo creo que muchas de las tonterías que nosotros cometemos en la vida, muchas de las veces que nos ensuciamos con acciones indebidas, que pecamos absurdamente, es porque no entendemos esto del poder y la oportunidad, del poder que tenemos para ser distintos y de la oportunidad que tenemos para recibir algo nuevo de Dios. Y es el proceso en el cual Dios nos quiere meter. Desde los ojos de Dios, yo soy muy importante. Desde los ojos de Dios, vos sos muy importante. No se trata de estatus social o humano o eclesiástico. Desde la mirada de Dios, vos y yo somos importantes. Y parte de la nivelación hacia arriba de una vida espiritual poderosa y sana es que tu autoestima esté equilibrada conforme a lo que debe ser un hijo de Dios. Un sano sentido de lo que nosotros valemos y de lo que somos, de lo que tenemos, y también de saber de que, te guste o no te guste, te creas capaz o no, somos instrumentos en las manos de Dios, y que Él es soberano y es absoluto, y que hay cientos seguramente y miles de personas mejores que nosotros, más inteligentes que nosotros, más aceptados que nosotros, y que nosotros somos gente pecadora y que solo por la gracia y la misericordia de Dios estamos en este lugar esta mañana, pero tiene que haber un equilibrio entre humildad humana y poder de Dios. Y eso es lo que tiene que cambiar en nuestra vida. No es, Dios resiste al soberbio, dice, da gracia al humilde, pero al humilde genuino que dice, yo no soy nada, pero todo lo soy en Cristo. No, al humilde que dice, yo no, ¿y qué voy a hacer yo? Y yo no puedo. Eso es ofender a Dios. Eso es ofender a Dios. Porque si te crees un desastre, Dios es especialista en mostrar su poder en los desastrosos. Yo te invito esta mañana a decirte a vos mismo, a vos misma, ok, yo estoy parado en una situación, en un nivel espiritual, social, humano. Este es mi hoy, este es el lugar donde me encuentro, y yo en este momento de mi vida estoy así, en todas las áreas. Voy a hacer un ejercicio un momento. Te voy a invitar a inclinar tu cabeza y cerrar tus ojos, porque quiero que oremos y yo te voy a guiar en una oración. Primero pensá en esto: ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me encuentro? ¿En qué momento de mi vida estoy? Espiritualmente, humanamente, afectivamente, socialmente, en todas las áreas, laboralmente, económicamente. Y ahora que ya describiste tu situación actual, aunque sea con algunos títulos, no te asustes si en alguno dijiste bien y en otro dijiste desastre. No importa, ahora te voy a invitar a hacer una oración conmigo. Yo me prometo, así decir, en voz audible, yo me prometo, varones o mujeres, a mí mismo, y me comprometo conmigo mismo. No escucho. Vamos de nuevo, en voz audible. Yo me prometo a mí misma y me comprometo conmigo mismo a hacer de mi vida un proyecto, un proceso de nivelación hacia arriba, un proceso de crecimiento constante de la mano de Dios. Yo quiero ir de este momento en donde me encuentro, ir desde donde yo estoy hoy hasta llegar a ser una mujer, un hombre poderoso en Cristo Jesús, exitoso en mi vida, en el control de mis emociones, de mis heridas, de mis defectos, creciendo continuamente por medio de la palabra de Dios, y ser un conocedor o una conocedora del Espíritu Santo y de las intimidades del reino de Dios, y ser una persona que cada día lo voy a aprovechar para deshacerme de mis defectos y mis ataduras y mis limitaciones, con la ayuda del Espíritu Santo. Cada día voy a ir mejorando para la gloria de Dios y en el poder del Espíritu Santo, hasta llegar a ser un hombre, una mujer conforme a la imagen de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora, déjame decirte algo. Quiero aprovechar esos últimos 10 minutos que me quedan. Primero, lo que tenés que entender es que si vos declarás esta promesa, y la declarás y le pedís a Dios que Dios la bendiga, esta promesa, porque Dios quiere bendecirla, te cuento. Lo que acabas de prometer es parte del plan de Dios, por eso no hay duda que Dios quiere bendecirlo. Entonces, cuando vos tomás la promesa que hiciste, y yo te recomiendo, cuando que tomás seguramente hoy a la tarde, ya está esta grabación en la web. ¿Dijiste amén, Tommy? Ok, entonces ya hoy a la tarde vos podés ir a volver a escucharte, no al pastor, a lo que vos dijiste, porque vos acordás, si yo lo dije, vas a tomar eso, Señor, esta es mi voluntad. Este es mi anhelo, este es mi deseo, esta es mi parte. Bendecila. Y si vos cumplís tu parte, no hay duda de que Dios va a cumplir la suya y vos vas a ver la gloria del Señor. Ahora, una cosa más que te va a ayudar, y que también tenés que comprometerte, es agregarla a tu oración. Comprométete a identificar a tus gigantes y a combatirlos hasta vencerlos. Eliseo, cuando le dice que golpeó 3 veces, le habla directamente del gigante que tenía ese rey. No había dudas del objetivo. El objetivo era vencer a Siria, su gran enemigo. Y los cristianos tenemos que identificar a los gigantes y combatirlos. No, Señor, matalo y sacámelo delante. No, no, no es así el proceso. Dios te va a dar el poder para vencerlo, como le dio a Goliat a David el poder para vencer a Goliat. No le agarró un ataque al corazón a Goliat. A David le hubiera encantado, pero no fue así. Entonces, cuando vos identificás a los gigantes, hay un principio espiritual ahí. Tenés que describir a tus gigantes. La mayoría de la gente no le pone nombre a las cosas que está enfrentando en la vida. Yo le pongo nombre a las cosas que estoy enfrentando en la vida, a los gigantes que tengo por delante, le pongo nombre. Y eso es clave para que Dios sepa que estamos combatiendo juntos esa batalla. David, cuando se acercaba a Goliat, le dice, ¿sabe lo que le está diciendo? Dice, yo te conozco, ya tengo tu descripción. Eso le dice cuando le dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el rey de los escuadrones de Israel. Vos tenés que decirle, yo te conozco, yo sé quién sos, sé que sos gigante, sé que sos grandote, sé cómo te llamás enemigo, pero yo vengo en nombre del poder del Espíritu Santo que está en mi corazón. Y yo te voy a derribar y te voy a cortar la cabeza y te voy a poner como comida para las aves. Eso tenés que hacer. ¿Usted cree que David no sabía con quién estaba enfrentándose? ¿Cree que David no sabía que este gigante medía como 7 pies y pico, que dice la palabra, y que era un soldado experimentado y que él tenía 0 posibilidades porque era un jovencito sin experiencia? Pero él también sabía lo que había dentro de él. Gloria a Dios. Él tenía noción de su pequeñez. No hay problema que la tengas, pero tenía noción de su poder en Dios. Esa es la nivelación hacia arriba que Dios planea para nosotros. Yo debo creer que si Dios está conmigo, no voy a fracasar jamás en cualquier cosa que yo emprenda, porque no depende de mí. Yo la emprendo en el nombre del Señor. Y si no llego a esa meta precisa, llegaré a una bastante cerca, o tal vez a una superadora, porque el Señor está conmigo. Gloria a Dios. Esto es nivelar para arriba, esto es un proceso. Yo no estoy condenado a permanecer donde yo nací o en el contexto de la cultura donde yo vengo. No es que puedo, yo voy a cambiar porque quiero, decidí, lo prometí y Dios está conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Y mi meta es alinearme conforme a los valores del reino de Dios. Y todo lo que no esté alineado, escúchame bien, todo lo que no esté alineado, por más espiritual que suene y que sea, todo lo que no esté alineado y en consonancia con este proceso de nivelación hacia arriba en los valores del reino, ese es un enemigo para mí, aunque tenga, iba a decir aunque tenga sotana, pero en el sentido general de la palabra, es un enemigo para mí, es un gigante que yo lo voy a nombrar, yo lo voy a describir, lo voy a derribar y lo voy a eliminar de mi vida en el poder del Espíritu Santo y con la ayuda de Dios, aunque tenga pinta de pastor, no tiene nada que ver, porque los pastores también nos equivocamos y más de lo que vos te imaginás. Yo me enfoco, Dios me muestra la meta, tengo un proceso y voy de gloria en gloria. No es así, es nivelación hacia arriba, de gloria en gloria hasta que voy a llegar a la meta que Dios me prometió. ¿Qué espera de mí? Que me comprometa, que asuma el compromiso y que pague el precio. ¿Qué espero de Él? Todo lo que yo no puedo alcanzar, Él me lo va a dar por su gracia. Y esta es una oración para hoy, para terminar esta mañana. Tenés que orar. Hoy decido enfocarme en la meta y no haré nada que me desenfoque, no haré nada que me desvíe, que me haga perder el tiempo, nada que me aleje de la meta. Amén. Señor, bendice tu palabra esta mañana, bendice tu palabra esta mañana, Señor. Esta palabra, como una semilla que penetra en lo profundo de la tierra, lo haga en nuestra vida y que esa semilla muera para dar lugar a un fruto glorioso, un fruto poderoso. Señor, creemos y recibimos la palabra dada
la palabra específica dada, concreta, de que esta iglesia alcanzará, y los que somos esta iglesia alcanzaremos un nivel de servicio a Dios con pureza, con conocimiento, con constancia y con bondad, y que lo haremos sostenidos en el Espíritu Santo y con un amor sincero. Señor, creemos y recibimos la palabra de que hace 2 domingos ha comenzado para nosotros una nueva nivelación hacia arriba. Señor, hemos conocido otras nivelaciones, así que nos llenamos de expectativa, nos llenamos de pasión, de hambre por lo que seas capaz de hacer en esta nueva nivelación superadora para la iglesia. Asumimos que esa nivelación hacia arriba tendrá 2 columnas claves, que son la consagración y la santidad. Y también, Señor, entendemos esta mañana que esto no será un evento, un momento, una visita, un toque. Esto es el comienzo de un proceso. Un proceso. Un proceso que nos llevará a un avivamiento personal, a un despertar sobrenatural de las cosas de Dios en nuestra vida personal, a un avivamiento en nuestra familia, en nuestra casa. Muchos milagros se van a desempolvar, muchos milagros oxidados se van a desempolvar como fruto de este avivamiento. Y veremos milagros sobrenaturales gloriosos en nuestra casa, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Estamos entrando en un proceso que llevará a nuestra iglesia a una nivelación hacia arriba para ser un modelo de iglesia digna de imitar. No solamente por las cosas visibles, sino por las invisibles. Por un servicio de tanta contundencia, ungido por el Espíritu Santo, pero sostenido por el compromiso personal, que convertirá a esta iglesia en un modelo a imitar, en un foco de avivamiento que impactará toda la región. Señor, esta mañana entregamos todo orgullo, toda soberbia, todo a creérnosla, todo atisbo de humanidad en todo esto. Reconocemos y sabemos que somos absolutamente inmerecedores de todo esto. Por eso nuestra gratitud y nuestra deuda contigo crece enormemente, porque aunque no lo merecemos, vos lo vas a hacer igual. Vos sos el que nos elegiste a nosotros y no nosotros a vos. Nos elegiste y lo vas a hacer. Hay algo que tenés que decirle a Dios ahí en tu corazón. Quiero que sea distinto este final. Decíselo vos ahí con tus palabras, con tu boca. Decirle a Dios lo que hay en tu corazón. Decirle cómo te paras frente a este proceso que comienza hoy. Renovale tu compromiso, tus decisiones. Pedile perdón.
Yo me entrego.
Aquí estamos esta mañana, Jesús. Aquí estamos. Cada uno en el día que está viviendo y de donde le toca venir y lo que le toca vivir. Pero con una promesa nueva, una promesa nueva. Hay promesa esta mañana, hay compromiso esta mañana, hay decisión esta mañana. Y también hay Dios para bendecir esta mañana. Hay Espíritu Santo para derramar unción esta mañana. Hay sangre del Cordero para lavarnos y limpiar nuestros pecados. Ponete de pie, díselo, iglesia.
Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo
decimos, Dios, que parte del mensaje que trajiste esta mañana tiene aplicación ahora. Dios de oportunidades. Hoy es otra mañana de oportunidad. Yo la tomo. Yo la tomo para mí. Si la tomás para vos, decíselo al Señor. Yo la tomo para mí, Señor. Yo la tomo para mí. La tomo. Gracias, Señor, por tenerme en tus planes. Gracias por planificar conmigo. No lo puedo entender, pero gracias. Gracias que tu misericordia me alcanzó, tu gracia me alcanzó. Gracias. Y acá estoy dispuesto a buscar más y más de ti. A buscar esa liberación para arriba, a buscar esa nueva gloria, a buscar ese servicio de excelencia, de pureza, de conocimiento, de bondad, a buscar a tu Espíritu Santo, a llenarme de tu amor para lo que viene para mí y a través mío. A ti sea todo el honor y toda la gloria. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Te bendigo, iglesia, esta mañana. Dios no ha terminado con nosotros. Qué bueno. Que tiene mucho más para nosotros. Te anuncio una cosa y te recuerdo otra. Esta tarde tendremos otra reunión, seguramente tremenda. El pastor Mariano va a estar trayendo la palabra, así que no voy a predicar yo lo mismo, así que puedes venir a la tarde también a recibir lo nuevo que Dios va a traer a través de nuestro pastor. Te recuerdo lo importante, lo de la película, para que puedas decirle ahora a Dayana o por teléfono mañana cuántas personas van a venir y el compromiso de comprar la entrada, y ahí te diremos la hora que se va a proyectar el próximo viernes. Pero ya tenemos un desafío, un primer desafío para el viernes, tener la bendición de ver algún milagro de estos que fueron profetizados recién, alguna persona que no conoce a Cristo y que al final de la película, de una manera muy respetuosa, vamos a hablar de Cristo unos minutos antes que la gente se vaya, para que tengamos la oportunidad de ver algún milagro acontecer. Amén. Bendecí, no menos, el profeta golpeó 3 veces y se quedó corto. Así que bendecí más de 3 personas para la gloria de Dios. Dios te bendiga.